No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos. Comenzamos en España. Hay nuevos datos sobre las últimas detenciones de presuntos terroristas.
Los 10 pakistaníes detenidos el pasado miércoles en Barcelona tenían en su poder varias cintas con arengas en las que se apela a la yihad, Guerra Santa, y grabaciones de diferentes imágenes de edificios de la ciudad condal, como las dos torres de la Villa Olímpica y el World Trade Center del puerto. Los pakistaníes están en prisión por los delitos de falsificación y blanqueo de capitales, aunque no se descarta su vinculación con el terrorismo islámico, ya que además de las cintas encontradas, se requisaron en sus domicilios escritos relacionados con Osama Bin Laden. Las investigaciones también han revelado que dos de los detenidos, cuya identidad no ha trascendido, están reclamados por las autoridades judiciales de Alemania y la India por delitos que no están relacionados con el terrorismo.
La coordinación entre las fuerzas policiales nacionales e internacionales parece ser el camino para evitar nuevas masacres como las del 11 de marzo en Madrid. En la ONU se celebra estos días la Asamblea General. El presidente de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, intervino el martes.
José Luis Rodríguez Zapatero propuso en la ONU una alianza de civilizaciones entre el mundo occidental y el mundo árabe y musulmán. El objetivo de esta alianza sería, según Zapatero, favorecer el diálogo entre Oriente y Occidente a través de la educación, la cultura y el respeto a los demás, y tratando de restar fuerza a quienes manipulan o quieren imponer cualquier religión o creencia. Sobre la situación en Oriente Próximo, el presidente español destacó que no habrá seguridad ni estabilidad en el mundo mientras se mantenga el conflicto. Zapatero apuntó también que España está del lado de Israel frente al azote del terrorismo, contra el que tiene derecho a defenderse por medios legítimos.
Destacamos del discurso del presidente Zapatero sus conceptos sobre la situación del Cercano Oriente y el hecho de que afirmara que Israel tiene derecho a defender a sus ciudadanos del terrorismo, aunque no hubiera estado nada mal que le hubiera puesto al terrorismo nombres y apellidos. Nombres y apellidos tienen también las víctimas del último atentado terrorista en Jerusalén.
Mamoya Tahio, de 20 años, y Menashe Komemi, de 19, son las dos víctimas mortales del atentado suicida ocurrido en el cruce de Givat Sarfatit, en Jerusalén, en la tarde del miércoles. El atentado suicida tuvo lugar cuando una mujer joven vestida de forma tradicional se hizo explotar en una parada de autobús que se encuentra en la dirección del tráfico que conduce al Mar Muerto, según informa el periódico Aurora. Según testigos oculares, la terrorista se acercó a la barrera de seguridad que antecede a la parada de autobús con el objeto de subir a un vehículo de pasajeros. Las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, brazo terrorista del movimiento Al-Fatah, se adjudicaron la responsabilidad del atentado destinado a asesinar la mayor cantidad de civiles posible.
La fecha, los días previos a Yom Kippur y la concreción de la salida de los colonos de Gaza indican claramente cuál es la intención de estos atentados: provocar el fracaso de los planes de paz entre israelíes y palestinos. El presidente de los Estados Unidos, George Bush, exige medidas concretas para avanzar hacia un acuerdo final. Se lo contamos.
En un discurso pronunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Bush solicitó a Israel que congele la construcción de asentamientos en los territorios, desmantele los enclaves ilegales e intente paliar el sufrimiento del pueblo palestino. Por otra parte, Bush demandó a los palestinos que adopten medidas pacíficas para conseguir los derechos de su pueblo y que emprendan profundas reformas en las instituciones de la Autoridad Nacional Palestina. Al mismo tiempo, el presidente norteamericano pidió a la comunidad internacional que deje de apoyar a los líderes palestinos corruptos.
La reiteración de las exigencias no solo estadounidenses, sino de la mayoría de los gobiernos democráticos, es poca en relación a la importancia de los resultados que se buscan. Continuamos con noticias sobre la situación en Oriente Próximo.
Siria retira 3.000 de los 18.000 soldados desplegados en el Líbano, en lo que supone la cuarta retirada parcial de soldados sirios del territorio libanés. El anuncio de repliegue de tropas llega como respuesta a la resolución 1559 del Consejo de Seguridad de la ONU, patrocinada por Estados Unidos y Francia, donde se exigía la completa retirada de las tropas sirias del Líbano. Siria mantiene todavía entre 13.000 y 15.000 soldados bajo suelo libanés. El ministro de Defensa de Líbano, Mahmoud Hamoud, aseguró que la retirada del último soldado sirio no se producirá hasta que no culmine la ocupación israelí de los territorios. Por otra parte, el primer ministro israelí Ariel Sharon declaró que no ve cambios en la política siria pese a este último repliegue. Según el jefe del Ejecutivo israelí, el verdadero cambio llegará cuando Siria desmantele los cuarteles generales de las organizaciones palestinas instaladas en su territorio, desde donde parten las órdenes de cometer atentados en Israel.
Tal como habíamos previsto en anteriores comentarios, Siria ha comenzado el mercadeo en las negociaciones con Israel. La paz entre los dos vecinos es inevitable una vez que Estados Unidos supere sus problemas en Irak, ahora mismo un gran interrogante, y las elecciones de noviembre. En Alemania, los fantasmas del pasado nazi vuelven a una exposición de obras de arte.
El canciller alemán Gerhard Schröder inaugura en Berlín la exposición de 400 obras de la colección Flick en medio de una fuerte polémica por el pasado nazi del abuelo del donante. Friedrich Flick, que ha donado una colección de arte al gobierno alemán de más de 2.500 piezas, es acusado de haber comprado con una herencia nazi las obras de arte, además de negarse a contribuir al fondo de resarcimiento de los trabajadores forzados del nazismo. El abuelo del coleccionista fue uno de los grandes magnates que multiplicaron su riqueza bajo el régimen nazi al utilizar a trabajadores forzados en sus empresas de siderurgia y armamento. La inauguración de la muestra ha provocado variadas protestas y manifestaciones. En la puerta de la exposición podía leerse el siguiente cartel: «Entrada libre para los trabajadores forzados». El presidente del Consejo de los Judíos Alemanes ha defendido la iniciativa filantrópica de Flick.
Los repetidos intentos de la familia Flick para cubrir su pasado nazi con acciones culturales y benéficas no cejan. Cambiamos de tema y les contamos ahora de una muy buena iniciativa.
Un grupo de doctores israelíes, palestinos y europeos celebran un primer encuentro en Bruselas con arquitectos, intelectuales y figuras públicas con el fin de llevar a cabo el proyecto de construir una maternidad. El encuentro fue organizado por la Comisión Europea, que buscará el apoyo internacional para construir este hospital que dará cobertura a 150.000 israelíes y a los 450.000 palestinos que residen en la ciudad de Deir el-Balá, en la Franja de Gaza. La maternidad permitirá que personal administrativo y médico palestino e israelí trabajen conjuntamente reforzando la cooperación y la coexistencia entre ambos pueblos. El proyecto de este hospital, que brindará servicios obstétricos y casos de emergencia, ha recibido el apoyo de médicos y personas del mundo de la música, el arte o la literatura.
Ojalá la construcción de esta maternidad sirva para dar a luz a palestinos e israelíes ya en paz. Terminamos con una noticia cultural sobre la película Olga, de la que ya les hablamos en los últimos días. Representará a Brasil en los premios Oscar.
El film del exitoso director Jaime Monjardín narra la historia de Olga Benario, una revolucionaria alemana de origen judío que fue militante del Partido Comunista Brasileño y esposa del dirigente Luis Carlos Prestes, promotor de la frustrada revolución en Brasil. El dictador brasileño Getúlio Vargas entregó a Olga Benario a la Alemania nazi, donde fue prisionera en un campo de concentración hasta ser asesinada en una cámara de gas. La película Olga es un gran éxito de taquilla en Brasil, convirtiéndose en la película brasileña más vista en el año 2004, con más de 2 millones de espectadores.
Para mayor información, invitamos a nuestros oyentes a escuchar la entrevista con la guionista y productora de esta película próximamente en Radio Sefarad. Gracias por su atención. Desde nuestros estudios en Madrid les enviamos un afectuoso saludo. Shalom.
En Radio Sefarad, noticias.
Saludos, bienvenidos a este espacio de noticias. España es nuestro primer objetivo informativo. Grupos de extrema derecha impulsan nuevas protestas contra comerciantes de origen chino.
En el polígono industrial de Carrús, en Elche, escenario de los disturbios contra ciudadanos de origen chino, se anuncian nuevas movilizaciones convocadas por grupos de ultraderecha como Falange y el sindicato Trabajadores Nacional Sindicalistas. La manifestación de la semana pasada contra la presencia del calzado asiático se había saldado con la quema de dos naves regentadas por comerciantes chinos y el destrozo de la mercancía procedente de ese país. La investigación policial indica que estos grupos de extrema derecha intentan sacar beneficio del enorme descontento social existente en la zona ante la dificultad de competir contra la industria del calzado asiático.
La xenofobia amenazaba las relaciones humanas en España desde hace un tiempo. La competencia comercial y la reducción de los salarios aprovechada por los empresarios ante la oferta de mano de obra barata eran síntomas de lo que ha comenzado. Esperemos que esto no propicie la aparición de una extrema derecha hostil a los extranjeros. Seguimos, y lo hacemos en Israel. 3 soldados israelíes y 3 terroristas palestinos murieron en un combate en Gaza.
El capitán Tal Bardurgo, de 22 años, de Jerusalén, el sargento mayor Israel Lutaki, de 20 años, de Neve de Kalin, y el sargento Nir Sami, de 21, de Jerusalén, todos de la Brigada Golani, cayeron en un enfrentamiento con terroristas en un puesto militar destinado a proteger a los colonos del asentamiento de Moraj, en la Franja de Gaza. Como consecuencia del duro combate establecido, fallecieron también 3 terroristas palestinos. La Yihad Islámica, el Comité de la Resistencia Popular y un grupo armado cercano a al-Fatah se atribuyeron la autoría del atentado. Por otra parte, un periodista del periódico israelí Yediot Aharonot fue herido de bala en una pierna por disparos de los terroristas.
La cadena de atentados palestinos continuados en los últimos días no ayuda en nada a los planes del gobierno israelí sobre la retirada de Gaza. Ahora les hablamos de un programa especial que en Israel pretende atraer a los judíos laicos en Yom Kippur.
El proyecto Un Judaísmo para Todos tiene como objeto erigir unas 160 sinagogas en locales temporales, centros comunitarios y escuelas del país para facilitar a nuevos inmigrantes y judíos laicos su participación en el Kol Nidrei, la plegaria judía que señala el comienzo de Yom Kippur, según informa el periódico israelí Aurora. Este es el cuarto año en que se desarrolla este programa, cuya misión principal es acercar y fortalecer los lazos de los judíos laicos con su herencia mediante la explicación de los servicios religiosos y discusiones abiertas vinculadas con la cultura judía. Ejemplares de Sidurim, libros de rezos, especiales serán puestos a disposición, incluyendo algunos traducidos al idioma ruso.
Continuamos. El Parlamento Europeo considera el terrorismo como el primer problema que afecta a la coexistencia y seguridad de los europeos.
En la reunión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, se aprobó una resolución en la que se solicita la creación de una oficina permanente dedicada a atender a las víctimas del terrorismo. Actualmente, la Comisión Europea dispone de una partida de 1 millón de euros para atención a las víctimas del terrorismo, y en los presupuestos del año próximo está previsto aumentar esta cantidad.
Las declaraciones, para ser efectivas, deben ir acompañadas de actos que las avalen, si no, quedan tan solo en una manifestación de buenas intenciones, como es el caso. No abandonamos Europa. Los Estados miembros de la Unión llegan a un acuerdo para levantar el embargo de armas que la Unión Europea impuso a Libia en 1986.
El levantamiento del embargo europeo se produce 2 días después de que Estados Unidos haya adoptado la misma medida, después de que Libia renunciase a producir armas de destrucción masiva. Italia, confrontada a una avalancha de migrantes ilegales procedentes de Libia, exigió el levantamiento de este embargo en julio. La decisión de levantar el embargo a la venta de armas representa un nuevo paso al regreso de Trípoli a la comunidad internacional.
La medida era previsible y buscada por el líder libio Gaddafi. De manera ostensible, constituye un llamamiento por parte de los estados occidentales a todos los países que han cobijado el terrorismo integrista islamista para cuando reconozcan que sus actitudes anteriores solo les conducen a pérdidas irreparables. Tal vez la democracia alemana haya sufrido ya una pérdida irreparable. Ahora los 2 partidos ultraderechistas, el Partido Nacional Democrático y la Unión del Pueblo Alemán, han anunciado su intención de presentarse de forma conjunta en las elecciones a la Cancillería Alemana el año 2006.
Hemos pactado una cooperación duradera y deseamos formar un grupo parlamentario fuerte en el Bundestag, anunció un portavoz de la Unión del Pueblo Alemán. Asimismo, el jefe de la Unión del Pueblo Alemán, el multimillonario Gerald Frey, ratificó esta posición al declarar: «Queremos ir juntos en las futuras regionales, europeas y generales». Las 2 formaciones políticas de tintes xenófobos y racistas han decidido aprovechar el avance que lograron el pasado domingo en las regionales de Brandenburgo y Sajonia.
El resurgir de la ultraderecha alemana está vinculado a nuestro comentario de la primera noticia sobre la xenofobia y al parcial fracaso del estado de bienestar germano. Terminamos nuestra síntesis informativa con una noticia positiva y muy apropiada para estos días. los servicios de Yom Kippur vuelven a la ciudad italiana de Trani, 500 años después.
La ciudad de Trani, en el sur de Italia, tuvo una próspera comunidad judía en el medioevo hasta la expulsión de los judíos de Puglia, hace 5 siglos. Este año se ha reconstruido una pequeña comunidad judía en la ciudad, y para las celebraciones de Yom Kippur contarán con un rabino y un cantor cedidos por la comunidad judía romana. La iniciativa parte de la Unión Italiana de Comunidades Judías y la organización religiosa Chabad Lubavitch. El ayuntamiento de la ciudad ha cedido un antiguo monasterio como centro de culto a la espera de que culmine la restauración en marcha de la sinagoga medieval conocida como Scuola Nova.
El renacimiento del judaísmo italiano, tan enraizado en la historia desde los tiempos del Imperio Romano, es, en cierta forma, una demostración de la persistencia de lo judío en la vida de este país. En Trani vuelven a celebrar Yom Kippur. Nosotros les deseamos que pasen un buen ayuno y gracias por elegirnos para informarse.
En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos. Saludos desde la redacción de Radio Sefarad. Comenzamos en nuestro país.
Un grupo islámico amenaza en una carta con decapitar a policías antiterroristas. La carta, escrita en árabe, llegó el pasado viernes a la redacción del periódico Ideal de Almería, amenazando al refuerzo policial anunciado para el control del terrorismo islamista en esta provincia. La misiva está firmada por unas supuestas brigadas suicidas de Andalucía, que rechazan el tratamiento que se está dando al colectivo de musulmanes en esta provincia. La carta insiste en que habrá más atentados si el presidente Zapatero no retira las tropas de Afganistán, y amenazan directamente a los nuevos agentes con que la Dirección General de la Policía va a dotar a Almería para luchar contra el islamismo radical. Por otra parte, una encuesta publicada en el periódico El País revela que el 89,9% de la población española sigue percibiendo al terrorismo islamista como una amenaza para España, más de 6 meses después de los atentados del 11M.
El temor y la preocupación mayoritaria de la ciudadanía española con respecto al terrorismo encuentra cada día nuevas revelaciones donde apoyarse. Las amenazas y chantajes hacia el gobierno español no son nuevos y no se terminaron por la retirada de las tropas españolas de Irak. Continuamos con noticias sobre terrorismo. Estas nos llegan de Oriente Próximo.
El jefe de Hamas, Iseldin Sheikh Jalil, muere en Damasco al estallar una bomba colocada bajo su coche. Iseldin era responsable de las brigadas de Esedin al-Qassam, el brazo militar de Hamas en el exterior, desde que fuera expulsado hace 12 años por el ejército israelí de la Franja de Gaza. Tras el atentado contra el líder de Hamas, portavoces de la seguridad israelí confirmaban que la operación había sido organizada por Israel, según informó un canal de la televisión israelí. Israel ha acabado con la vida de decenas de miembros de Hamas en los 3 últimos años, incluyendo la muerte de 2 de sus máximos dirigentes a principios de 2004. Esta última acción israelí supone una nueva advertencia al régimen sirio de Bashar al-Assad, país al que se acusa de apoyar logística y económicamente a grupos de terroristas palestinos en los territorios ocupados.
Los dirigentes de Hamas gozan de una gran libertad de maniobra en Siria, desde donde se orquestan muchos de los ataques terroristas contra Israel. Esta operación forma parte de la declaración de intenciones del gobierno israelí, quien advirtió que perseguirá a los terroristas estuvieran donde estuvieran. Seguimos en el agitado Oriente Próximo, se acerca el Ramadán musulmán y los organismos de seguridad israelíes quieren restringir el rezo en la explanada de las mezquitas por temor ante un derrumbe.
El temor del gobierno israelí es que se pueda producir un colapso ante el gran número de feligreses musulmanes durante los rezos del mes de Ramadán, según informa el periódico La Razón. Se calcula que 200.000 musulmanes visitarán cada viernes durante el mes sagrado del Ramadán las mezquitas de Al-Aqsa y Omar, situadas en el monte del templo. Las autoridades israelíes han declarado que los cimientos de las mezquitas son viejos e inestables, lo que, sumado a labores de reconstrucción en la zona y recientes seísmos, podría resultar una combinación explosiva. Israel ha pedido a Jordania y a la autoridad religiosa musulmana que intercedan para evitar un acceso masivo a los recintos sagrados musulmanes ubicados en este enclave emblemático.
Estas restricciones de acceso a la mezquita de Al-Aqsa se deben a meras razones de seguridad y no responden a ninguna motivación de tipo político. Cambiamos de tema, en Francia se aplica la ley del velo y, tal como se pronosticó, la medida no resuelve el problema.
un centenar de alumnas de la educación pública francesa entre los 13 y los 17 años están confinadas en aulas de estudio de centros franceses por llevar velo. Este grupo de alumnas se niega a descubrirse la cabeza, lo cual les coloca automáticamente en situación ilegal. Hay 12 millones de alumnos en la educación primaria y secundaria francesa, con lo que este centenar de alumnas no representa un problema generalizado. Las únicas alternativas a los alumnos musulmanes expulsados del sistema educativo son el estudio por correspondencia o las clases particulares. La mayoría de jóvenes musulmanas que se encuentran en esta situación acaban abandonando el sistema escolar. Los alumnos de confesión católica o judía que porten signos religiosos tienen la alternativa de estudiar en escuelas privadas. La comunidad musulmana, en cambio, no dispone de una red de escuelas de esta clase.
Las repercusiones sobre la ley que prohíbe el velo en la escuela pública francesa han tenido un impacto mucho menor del esperado. El secuestro de los dos periodistas franceses en Irak ha logrado que la gran mayoría de musulmanes se adhieran al espíritu republicano y dejen la práctica de la religión en el espacio privado. También la religión parece desaparecer de la esfera pública en Turquía. El Parlamento de este país aprueba la reforma de su Código Penal conforme a las exigencias de la Unión Europea.
La gran novedad de este nuevo Código Penal es la no inclusión de la pena de cárcel por adulterio, en una clara concesión a la Unión Europea, que durante años ha estado presionando para modernizar la legislación y la vida política turca con el objeto de permitir el ingreso del régimen de Ankara en la Unión. No obstante, la sesión del Parlamento en la que se aprobó la reforma se caracterizó por las recriminaciones de la oposición socialdemócrata contra el primer ministro, a quien acusaron de crear una crisis inútil al intentar tipificar el adulterio como delito y retrasar al mismo tiempo la adopción de una reforma en línea con las recomendaciones europeas.
Hoy nos acompaña en nuestros estudios Albert Çavanoğlu, profesor e historiador turco. ¿Cuál es la valoración que haces, Albert, de todo lo que está sucediendo en Turquía en relación a su incorporación a la Unión Europea?
Es una pérdida de crédito del gobierno y también por parte de la gente que ha apoyado mucho la entrada a la Unión Europea, un gran escepticismo sobre los objetivos verdaderos del partido en el poder. Porque hasta ahora, bueno, había algo de sospecha, que tenían una agenda religiosa también, pero ellos seguían implementando las leyes progresistas y todo esto, ¿no? Pero con esto último, aunque se haya rectificado, el camino a Europa yo creo que les parece ya mucho más largo de lo que era hace una semana a la gente en Turquía que son pro entrada a Europa.
Gracias, Albert Çavanoğlu. Continuamos con una efemérides. Se cumplen 63 años de la matanza de Babi Yar.
Dirigentes ucranianos, líderes judíos e israelíes y sobrevivientes del Holocausto conmemoran el aniversario de la masacre de judíos en la ciudad ucraniana Babi Yar. La matanza comenzó a finales de septiembre de 1941 cuando las fuerzas nazis que ocupaban Kiev ordenaron a los judíos traer sus ropas y pertenencias como si fuesen a ser deportados. En ese momento los nazis obligaron a los judíos a pararse al borde del barranco y los acribillaron. Más de 33.700 judíos ucranianos fueron asesinados en unos cuantos días. Centenares de personas, entre ellos supervivientes de la masacre y representantes de comunidades judías, asistieron a la ceremonia de conmemoración en Babi Yar. Entre ellas el ministro de Finanzas israelí Benjamin Netanyahu, quien declaró: "La historia judía ha sido ensombrecida por muchos sucesos dramáticos que aún pueden ser vistos, tal como el antisemitismo".
La matanza de Babi Yar fue una de las matanzas más masivas contra los judíos ucranianos que perpetraron los nazis. En nuestra edición de mañana podrán oír un amplio reportaje sobre este tema. Seguimos en Ucrania con noticias más festivas.
Se celebra un gran festival en Kiev, centrado en el renacimiento de la vida judía en la ex Unión Soviética. Más de 3.500 personas se dieron cita en este encuentro conocido como el Fórum de las Comunidades Judías de Ucrania. La Federación de Comunidades Judías de Ucrania, organizadora del evento y la más grande organización judía del país, agrupa a más de 160 comunidades y a más de 40 rabinos. Entre los presentes en el festival estuvieron el ministro de Finanzas israelí, Benjamin Netanyahu, y el gran rabino sefardí, Shlomo Amar.
La vida judía en los países de la ex Unión Soviética vive un periodo de renacimiento. Conferencias, festivales, ciclos de música. La oferta de la vida cultural judía se multiplica después de la tragedia del Holocausto y el ostracismo en la época soviética. Concluimos hoy también con cultura, la que reflejan las pantallas de un inminente festival de cine en Israel.
El jueves 30 de septiembre se inaugura el Festival Internacional de Cine de Haifa. En su vigésima edición, el certamen ofrecerá más de 150 películas de ficción y documentales que llegan de más de 47 países. El Festival Cinematográfico de Haifa es conocido bajo el nombre de Vecinos, por su especial orientación hacia la filmografía árabe y palestina. En este marco se proyectará el film Ruta 181, una producción conjunta del israelí Eyal Sivan y el palestino Michel Halaifi. Se proyectarán también los cortometrajes que acaban de ser premiados en el Festival de Cine de Ramala y el excelente film árabe-israelí Atash Sed, de Taufik Abu Wail, que acaba de ser premiado con el prestigioso premio Wolfgang de Jerusalén. Entre las propuestas complementarias al festival se llevarán a cabo un panel de discusión sobre películas con barreras, con la participación de realizadores israelíes y palestinos. Otra de las atracciones del festival es la presencia de directores como el italiano Sergio Castellito y Peter Greenaway. El festival se clausurará el día 7 de octubre.
La cultura se convierte en un excelente vehículo para tender puentes y acercar a poblaciones que, aunque son vecinas geográficamente, están lejos de gozar de una buena comunicación y entendimiento. También nosotros esperamos haber tendido un puente con nuestros oyentes de diferentes países y diferentes confesiones. Gracias por elegirnos. Shalom.
En Radio Sefarad, noticias.
Hola, ¿qué tal? Comenzamos nuestra síntesis informativa. En España, la enseñanza de la religión católica dejará de ser obligatoria en la nueva reforma educativa.
Las propuestas del Ministerio de Educación para la Educación Secundaria plantean que la enseñanza de la religión católica pasará a convertirse en opcional y no computará efectos académicos como nota de acceso a la universidad ni para la concesión de becas. El texto de la reforma señala que la enseñanza no confesional de las religiones tendrá carácter obligatorio y se incluirá en los currículos de las áreas de geografía, historia y filosofía. El Ministerio de Educación ha propuesto crear también una asignatura obligatoria denominada Educación para la Ciudadanía. En ella se abordarán temas como los derechos y las libertades en democracia, la igualdad entre hombres y mujeres y la aceptación de los inmigrantes.
La enseñanza de la religión debe situarse en el ámbito privado y no en la esfera de la educación pública. La posición de la Federación de Comunidades Judías de España es esa, como lo ha manifestado a lo largo de las diferentes leyes de educación del periodo democrático español. Seguimos en nuestro país declaraciones sobre terrorismo del monarca español.
El rey de España, Juan Carlos I, afirma que en la lucha contra el terrorismo no caben desmayos. Nuestra fuerza reside en nuestra superioridad moral frente a los asesinos y capacidad de actuar unidos. Don Juan Carlos realizó estas declaraciones durante la cena de gala ofrecida en el Palacio Real al presidente de la República Checa, Václav Klaus. Precisamente también fue el terrorismo el tema que centró gran parte del discurso de Klaus, quien manifestó que el crimen del 11M nos demostró cuán frágiles son nuestras certidumbres, cuán erróneo es nuestro sentimiento de seguridad y cuán brutales y despiadados son los enemigos en nuestra libertad. Por otra parte, la Universidad Rey Juan Carlos comenzará a impartir un diploma de posgrado de estudios avanzados y doctorado sobre análisis y prevención del terrorismo. El diploma trata de combinar la investigación académica con la inteligencia estratégica. Profesores de ciencia política, derecho y relaciones internacionales abordarán este conflicto transnacional desde una órbita multidisciplinar.
Nos trasladamos a Oriente Próximo. Israelíes y palestinos mejoran sus condiciones de vida después de 4 años de revuelta y más de 4.000 muertos.
Al entrar en el quinto año de la segunda intifada, las economías palestinas e israelíes comienzan a dar signos de recuperación. La economía israelí ha salido de la unidad de cuidados intensivos. La situación es frágil, pero ha dejado ya de ser angustiosa, asegura el economista Alfred Tobías, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén. La tasa de crecimiento de Israel superará, según todas las previsiones, el 4% en 2004. El sector del turismo israelí, otro de los sectores claves de la economía, ha empezado a reactivarse. Se espera que antes de acabar el año Israel llegue a recibir 1,5 millones de visitantes, el doble que en 2002. Por otra parte, la situación en los territorios palestinos también ha mejorado relativamente. Los grandes indicadores económicos muestran que durante el año hubo un crecimiento del 1,2%. Un cierto clima de euforia ha empezado a detectarse en Ramala, donde los últimos meses han empezado a abrirse centros comerciales, sociales y culturales.
Si en las actuales condiciones la situación económica de los palestinos e israelíes mejora, no es difícil imaginar lo que podría producirse en la zona si existiera paz y colaboración entre los estados de la región. Seguimos en la zona. Liberado el periodista israelí de origen druso que había sido secuestrado por hombres armados en Gaza el martes.
Riad Ali, residente en Jerusalén, que trabaja para la CNN, había sido capturado en el barrio de Al-Rimal, en el centro de Gaza, por un grupo de enmascarados que portaban fusiles automáticos. Las autoridades palestinas manifestaron que los secuestradores tenían relación con el grupo terrorista Hamás.
El secuestro del periodista druso revela una vez más el caos y la anarquía que impera en la Franja de Gaza. El primer ministro palestino, que ha llamado a la reflexión a su pueblo 4 años después del inicio de la segunda intifada, debería realizar una autocrítica profunda por este nuevo signo de inseguridad y debilidad en su gobierno. Cambiamos de tema y de región. Alemania y Polonia olvidan sus rencillas por las indemnizaciones de la Segunda Guerra Mundial.
El pasado 10 de septiembre, el Parlamento polaco había aprobado una resolución que irritó a Berlín, ya que en ella se pedía al Ejecutivo germano indemnizaciones por los daños causados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Según un reciente sondeo elaborado en Polonia, 2/3 partes de la población polaca están a favor de la resolución del Parlamento. Las relaciones bilaterales entre ambos países se han acercado tras la reunión mantenida esta semana por el primer ministro polaco, Marek Belka, con el canciller alemán, Gerhard Schröder. Ambos mandatarios han resuelto la creación de un equipo de expertos legales que se encargue a partir de ahora del asunto cada vez que un ciudadano polaco o alemán intente acudir a un tribunal, polaco, alemán o internacional, exigiendo compensaciones. Durante el conflicto mundial provocado por el Tercer Reich, 6 millones de polacos, la mitad de ellos judíos, murieron a manos de las huestes de Hitler.
Los problemas entre Alemania y Polonia, de tan larga data como la historia misma de ambos países, no se arreglan simplemente con dinero, del cual son indudables deudores los herederos de los desastres cometidos por los nazis. Sin embargo, habrá que ver si la entrada en la Unión Europea y el transcurso del tiempo solucionan las perennes diferencias entre ambos países. Nuestra próxima noticia nos sitúa de nuevo en Madrid. El poeta argentino de origen judío Juan Gelman lee sus poemas en la residencia de estudiantes.
Juan Gelman se suma estos días a la iniciativa Poeta en Residencia, por la que la citada institución invita a grandes nombres de la literatura hispana a sumarse a la vida cultural durante una temporada. Por ello, el poeta impartirá un taller literario y presentará su último poemario País que fue será, libro que gira en torno al tormentoso pasado político de Argentina. En este último libro, el poeta destaca cómo nadie en Argentina se tomó venganza por las desapariciones, a pesar de que durante muchos años los responsables hicieron vida pública, y hace un llamado a la reconciliación, aunque sin olvidar la necesidad de justicia. Gelman se mostró emocionado por residir esta temporada en lo que denominó el Templo de Poetas, que es la residencia de estudiantes, donde vivieron en los años 30 poetas como Federico García Lorca o pintores como Salvador Dalí.
Juan Gelman es un poeta reconocido y laureado en medio mundo. Esta invitación a la residencia de estudiantes permitirá a los madrileños un mayor acercamiento a su vida y obra. A los amantes de Ladino les invitamos a leer el libro de Bashu, donde Gelman realiza un personal acercamiento al judío español. Hoy terminamos con una nota de sociedad. Les contamos del retorno al judaísmo del músico Robert Zimmerman, más conocido como Bob Dylan.
El cantante Bob Dylan participó en los servicios de Yom Kippur en la sinagoga de Chabad Lubavitch en Minnesota, en Estados Unidos. Los servicios de esta sinagoga están dirigidos por el rabino Moshe Feller, que conoce desde hace tiempo al cantante. Bob Dylan leyó la Torá y participó como un fiel más en la ceremonia. El gran icono de la canción protesta de los años 60 y 70 se conectó con la organización Chabad Lubavitch a través de un amigo de su infancia, cercano al rabino Feller.
Les dejamos con Bob Dylan y su intemporal canción The Times Are Changing. Tenía razón Dylan entonces y la tendría hoy igualmente. Los tiempos están cambiando. Shalom.
Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is
worth saving. And you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. Was a loser, now will be later to win. For the times, they are a-changing. From senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changin'.